Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Hoy vamos a estar viendo de otros gigantes. Y vamos a orar a Dios y pedir que Él hable a tu corazón, ¿sí? Oramos. Ahí donde estás. Vamos a abrir la palabra de Dios y es importante que prepares tu corazón. Que tu corazón también se abra para escuchar la palabra. Ora ahí en tu corazón y decirle: Dios, háblame a mí hoy. Oh Señor, ese es nuestro ruego en esta mañana, que tú nos hables. Hay tanta necesidad en nuestra vida. Háblanos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a estar viendo entonces ahí, si sale en la pantalla, tenemos entonces el primer guerra, la primer conquista. Ayer vimos a Josué que entró a la tierra prometida y Dios animándolo: esfuérzate y sé valiente. Y ahí entonces viene la primera batalla, la conquista de Jericó. Ahora, Jericó era quizás la ciudad más fortalecida. Tenía una muralla tremenda, 9 metros de altura. No solo eso, que era una doble muralla. Y en el medio estaba rellenada ahí con tierra. Dice que 3 carros podían ir por arriba. Era una muralla que era imposible de destruir. Para los hombres, claro, pero para Dios nada es imposible. Y Dios les dio ahí una estrategia muy particular. Tenían que dar vueltas a la ciudad todos los días, y el último día, el séptimo día, 7 vueltas a la ciudad. Y después tenían que gritar. Y fíjate ahí, y ellos iban a gritar y las murallas iban a caer. Era una batalla que Dios iba a librar por ellos. Ellos solo tenían que obedecer la palabra de Dios, tener fe en la palabra de Dios, y Dios iba a derribar esas murallas. Y sabes, así fue. Y la arqueología lo confirma. Y resulta que, fíjate, ahí aparecen los restos de la ciudad de Jericó. Y los arqueólogos han descubierto que realmente fue como la escritura dijo, algo no usual en aquel tiempo. Descubrieron que las murallas cayeron hacia afuera. ¿Ves? Cuando alguien conquistaba y derribaba era hacia adentro. Pero esta vez las murallas cayeron hacia afuera. Y descubrieron que todas las casas no estaban destruidas por impacto de piedras que cayeron sobre ellas, sino que habían sido quemadas. Y así fue lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Ese fue el primer milagro que Dios hizo entrando a la tierra prometida. Era una muestra que Dios iba a estar con ellos y que lo que era imposible para los hombres era posible para Dios. Dios iba a pelear esta batalla de una manera especial. No todas iban a ser así, pero esta primera batalla era una forma en que Dios iba a decirles: yo estoy con ustedes, yo voy a hacer lo que es imposible para los hombres. A veces necesitamos eso en nuestra vida, ¿no? Ver que Dios está con nosotros. Y por eso en esta primera batalla Dios mostró algo especial, un milagro. Él derribó las murallas. Ahora viene la segunda. Y entonces, fíjate ahí, dice que después de Jericó viene la ciudad de Ai. Y esta es una ciudad muy pequeña. No tenía murallas grandes. Era una ciudad chiquita. Y entonces Josué manda espías para ver cómo es esa ciudad y ellos vienen y le traen este informe. Dicen así, fíjate, dice: y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Sabes? Le dice: no te gastes, Josué, no, son poquitos estos, no gastemos a todo el pueblo. Esto es como, viste, un equipo grande, así como, no sé, Boca, River, los más poderosos. Y de pronto están jugando ahí la Copa Libertadores, y de pronto les tocan la Copa Argentina contra, no sé, contra Sacachispas. Y dicen, no te gasté, mandá la tercera, la cuarta, le ganamos igual, ¿no? Y ponen a todos los suplentes y les pegan un baile lo de Sacachispas. Bueno, algo así pasó acá. Los espías dijeron, no gastes a todo el pueblo, mandá 2.000 o 3.000 hombres nada más. Ahora, quiero decirte algo. Acá podemos ver, fíjate, podemos ver el peligro de la autosuficiencia. El peligro de la autosuficiencia. Y a ver si me lo ponen de allá, ahí está. Y quiero mostrarte esta frase. Somos más vulnerables después de un tiempo de victoria en nuestras vidas. A veces cuando ganamos batallas, no la creemos, ¿no? Y de pronto nos descuidamos. Somos más vulnerables después de tiempos de victorias. Parece que nos confiamos, que bajamos la guardia. Y eso fue lo que pasó acá. Confiaron en sí mismos. Ni siquiera se molestaron en preguntarle a Dios. Simplemente dijeron, bueno, vamos a mandar unos pocos hombres. Vamos a mandar 2.000, 3.000 y enseguida conquistamos esta ciudad. Si ni siquiera tiene un nombre que asusta. Se llaman Ay, parece que les duele algo. Le preguntaban, ¿vos dónde vivís? Ay, ay, ¿qué te duele? Esto no nos pueden ganar. Con ese nombre no asustan a nadie. Mandaron ahí, y vos sabés cuál fue el resultado, fíjate. El resultado fue así, derrota frente a Ay. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ay. Y los de Ay mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció. Y fíjate lo que dice Josué. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Sabes? A mí me impacta ver a Josué decir estas palabras, porque Josué era un hombre de victoria, pero acá lo vemos derrotado. Acá lo vemos que está peleando contra un gigante terrible, un gigante que cuando viene a tu vida realmente te quita las fuerzas. ¿Sabes cómo se llama? Fíjate. Es el gigante de la desilusión. El gigante de la desilusión. Y Josué decía, pero Señor, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para ser derrotados? Nos hubiéramos quedado, ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado. Es tremendo ver acá al hombre de Dios, Josué, derrotado, desilusionado. Claro, ellos después de ganarle a Jericó, decían, ¡ah, ya está! ¡Le ganamos a todos! ¡No nos para nadie! Y de pronto un pueblito chiquito, ¡ay! Les gana y matan a 36 hombres. Y ahí está, la desilusión. La desilusión. Y Josué no sabía cómo reaccionar. Y sabes, este enemigo es terrible. Te quita las fuerzas. No tenés ganas de seguir adelante. De pronto pensás que no sirve para nada la vida, que para qué. Cuando se rompen los sueños, de pronto sentís que no tenés ganas de hacer más nada. Todos pasamos momentos en nuestra vida donde tenemos que luchar contra el gigante de la desilusión. Fíjate cómo Job lo describe. Fíjate, Job dice así, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. ¿Ves? Ahí pasa el gigante de la desilusión. Cuando vos esperás algo grande, esperás que venga el bien y de pronto viene el mal. Y de pronto las expectativas, los sueños, los deseos se te derrumban. Y vos quedás ahí luchando contra la tristeza, contra la depresión, contra la angustia, y parece que no tenés ganas de seguir adelante. Parece que todo tu cuerpo está desganado, está sin fuerzas. Y escuchás que alguien te anima y te dice, vamos, vamos, no, no, no tengo ganas, no, no. Estás ahí luchándola contra este gigante, el de la desilusión. Pero yo quiero que aprendamos en esta mañana cómo podemos vencer a este gigante. ¿Cómo podemos hacer para superar este momento? Fíjate, ahí va a aparecer en la pantalla, vamos a aprender cuatro principios para vencer. En primer lugar, lo primero que tengo que hacer es entender que en ese tiempo de desilusión yo tengo que aprender. Aprender. ¿Cómo aprender? Sí, este es un tiempo especial donde Dios trabaja en nuestra vida, donde Dios nos enseña. Mira, hubo una vez cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos habían cruzado el Mar Rojo y estaban entusiasmados, igual que cuando el pueblo venció ahí en Jericó. Estaban disfrutando la victoria. El mar se había abierto y ellos habían pasado en seco. Y luego el mar había caído sobre el ejército de Egipto y los había librado para siempre de sus enemigos. Y estaban ahí cantando la victoria. Durante 3 días no pararon de cantar, de alabar a Dios. Pero de pronto comenzaron a tener sed y se dieron cuenta que en el desierto no era fácil conseguir agua. Y de pronto entonces comenzaron a angustiarse, a decir, ¿de dónde vamos a tomar agua? Y entonces ven ahí un oasis, y como en las películas, ¿viste? Ahí está el oasis, corren, corren ahí hacia el oasis, y de pronto se tiran al agua, toman agua, y ¡pum! Era amarga, no se podía tomar, era peor que el agua de monte. Y entonces la desilusión. Y ahí el papá que le decía al hijo, ¿no? Viste, Dios no nos iba a fallar. Mirá, mirá, ahí tenemos agua. Y de pronto cuando toman esa agua horrible, el nene le mira al papá y dice, este es el Dios bueno que teníamos. Nos da agua que no se puede tomar. La desilusión. Y dice la escritura que ese lugar se llamó Mara. Y dice, allí. Allí Dios les enseñó sus estatutos y sus decretos. Allí. ¿Por qué allí en Mara? ¿Por qué no les enseñó antes, cuando estaban cantando la victoria? Porque no estaban atentos, estaban tan contentos, tan entusiasmados, que no estaban listos para aprender. Pero ahí, ahí en medio de la desilusión, es ahí el momento oportuno donde Dios quiere enseñarte verdades profundas. Ahí es donde Dios trabaja en el corazón. Ahí es donde Dios te habla. Por eso cuando estás en un tiempo de desilusión, presta atención, porque Dios te quiere enseñar. Ese es un tiempo de aprender. Un tiempo de aprender. ¿Y sabes qué? No quedaron ahí mucho tiempo. Después Dios los llevó a Elim. Y dice que Elim era un lugar donde había 12 estanques de agua, uno para cada tribu. Y 70 palmeras, un lugar hermoso. Y ahí pudieron disfrutar y recrearse. Dios los hizo pasar por Mara con un propósito, para que ahí aprendan la palabra de Dios. Y después los llevó a disfrutar. Pero ahí en Mara, ahí es donde aprendes. Es lindo tener tiempos de disfrutar en la vida, pero a veces es necesario pasar por estos tiempos de aflicción. Pero ¿qué más? No solamente es un tiempo de aprender, es un tiempo de ajustar. Porque es un tiempo de ver qué cosas tengo que ajustar en mi vida. A ver, ¿dónde estuvo la falla? Quizás tengo que aprender que hay cosas que no tengo que hacer igual la próxima vez. Es un tiempo de ajuste en la vida. Pero en tercer lugar, es un tiempo de agradecer. ¿Cómo agradecer? ¿Estás loco? Estoy en un tiempo de desilusión, en un tiempo donde estoy sufriendo. ¿Cómo voy a agradecer por este tiempo? Sí, es un tiempo de agradecer. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios tiene que romper tus sueños para poder colocar sus sueños en tu vida. Es un tiempo donde Dios tiene que tirar abajo tus planes para que puedas vivir en los planes de Dios. Es un tiempo donde Dios tiene que cerrar una puerta para que pueda abrir otra mucho mejor. Mira, tenemos la historia de José en la Escritura. Y José fue un muchacho de sueños. José tenía grandes sueños. Y a eso de los 17 años, El papá lo manda a que vaya a visitar a los hermanos que estaban pastoreando las ovejas. Y José va, contento, cantando ahí con sus sueños, con todo lo que Dios iba a hacer a través de su vida, contento con un montón de planes que tenía para el futuro, pero los hermanos lo odiaban, le tenían envidia. Y cuando llegan, lo tiran en una cisterna, en un pozo, y ahí está. Y por varios días ahí estuvo José en el pozo, les rogaba que lo saquen de ahí. Y ellos no lo escuchaban. Lo dejaron ahí, que se muera de hambre. Y ahí estaba en ese pozo, y me imagino la desilusión de José. ¿Y ahora qué va a pasar con todos esos sueños? Ahí de pronto, angustiado, desilusionado, pensando que todo el mundo se había acabado para él. La desilusión. Pero sabes, Dios tenía sus planes. Tiempo después, José se da cuenta de eso. Y cuando tiene que enfrentar a sus hermanos, no se enoja con ellos. No los odia. Simplemente les dice, no se preocupen, porque detrás de la maldad de ustedes estaba Dios. No me enviaron ustedes a Egipto, Dios lo hizo. José vio que Dios tenía sus propios planes y que a veces hay un momento en la vida donde Él tiene que romper tus sueños porque en realidad te están desviando del plan de Dios. Y es la única manera, cerrar una puerta para que puedas ver que se abre otra. Donde Dios te dice, no, 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 no era por allá, es por acá. Y sabes, por eso en ese tiempo de desilusión tenés que agradecer. Porque en ese momento quizás Dios va a mostrarte que tiene algo mejor para tu vida. Uno dice, sí, pero yo tenía tanta ilusión, tantos sueños. Mira, puede ser con una carrera y que de pronto te das cuenta, no era lo que te gustaba, no era lo que pensabas. Y estás desilusionado. Puede ser con una oferta de un trabajo y de pronto no era lo que esperabas. Puede ser con ese chica o ese muchacho que de pronto te hiciste sueños de que vas a pasar toda la vida a su lado y de pronto se te viene abajo todo. Y vos decís, pero ¿y ahora qué? Agradecé a Dios. Agradecé a Dios porque Él va a abrir algo, otra puerta mejor. ¿Sabes? En ese tiempo vences al gigante como cuando te pones en el corazón el deseo de aprender, el de ajustar, el de agradecer, pero algo más, lo último, de avanzar. Este es un tiempo para avanzar, no es un tiempo para quedarte ahí, amargado, deprimido, diciendo, ¡ay, acá está! Los de ahí me pasaron por arriba. No, no, es un tiempo para decir como Pablo dijo, para avanzar, para seguir. Él dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a lo que está delante. Hay que avanzar porque Dios tiene grandes cosas. Este simplemente fue un momento en la vida donde tenés que luchar contra este gigante. Tenés que aprender, tenés que ajustar, tenés que agradecer, pero tenés que avanzar. ¿Sabes? Te quiero contar la historia de un animalito que te puede enseñar algo en esta noche, en esta mañana. Fíjate, ¿sabés quién es? Es la langosta. Esa es una langosta de mar. No es de la langosta que hablamos el otro día, cuando ellos decían, somos como langosta. No, no, esta es la langosta de mar. Y la langosta tiene una especie de caparazón ahí, que lo protege. Ese caparazón es como una armadura, es dura. Y esa la protege de cualquier enemigo que la quiera comer ahí. Ahora, tiene un problema esa caparazón, ¿sabes cuál es? ¿No sabes cuál es ese el problema? El problema es que ese caparazón duro, esa armadura, no crece. No crece, es dura. No se estira. Y vos decís, pero ese animalito no fue siempre así grande como lo viste en la foto. Alguna vez fue más chiquito. ¿Y cómo hacía con ese caparazón? No, no, tenía un caparazón chiquito. Pero, ¿y cómo hace para crecer entonces? Bueno, va creciendo el animalito hasta que ese caparazón no le sirve más. Hasta que de pronto le queda apretado. Esa armadura, viste, te queda así que te aprieta. Se siente incómodo. Empieza a sentir dolor. Y entonces, ¿qué hace? Entonces tiene que ir debajo de las piedras, encontrar un lugar seguro. Y ahí tiene que quitarse ese caparazón. y por varios días queda ahí indefensa, sin su armadura, sin su protección. En esos días ni siquiera puede salir a comer, porque si sale puede ser devorada por otros, porque no tiene protección. Entonces queda varios días ahí hasta que fabrica una nueva armadura, un nuevo caparazón más grande. Ahora, este proceso no pasa solo una vez, porque después sigue creciendo y le vuelve a quedar chico. Y otra vez la incomodidad, y otra vez el dolor, y otra vez la presión se siente, y otra vez tiene que ir abajo de esas piedras a buscar refugio. Y otra vez tiene que pasar días y días sin comer, con temor, ahí abajo, escondida, hasta que tiene un nuevo caparazón. Pero esa es la forma en que va creciendo. ¿Qué aprendemos de esto? No puede crecer si no experimenta en su vida la incomodidad, el dolor, la presión. ¿Vos sabés que si la langosta fuera a algunos médicos, quizás le dirían, no tenés que experimentar dolor, tomate, acá te doy este analgésico? O quizás iría a un psicólogo y le diría, no tenés que tener presiones, y le daría algún tipo de medicación, pero de esa manera nunca crecería. Hoy en día parece que nos resistimos mucho, no queremos dolor, no queremos incomodidad, no queremos sufrimiento. Queremos que todo sea fácil, queremos que apenas me duele algo, enseguida tomar un calmante. No quiero sufrir, no quiero experimentar presiones en la vida. Pero la vida es así. Es la forma en que creces, es la forma en que aprendes, es la forma en que vas dándote cuenta que para crecer es necesario pasar por etapas de dolor o de sufrimiento. Pero ¿qué es necesario para seguir avanzando y descubriendo lo que Dios tiene para tu vida? Y Dios permite estos momentos de desilusión porque son momentos de crecimiento en la vida. Son momentos donde Él va fortaleciéndote para el futuro. Y uno a través de ese tiempo aprende, y uno a través de ese tiempo se da cuenta que hay cosas que ajustar, y uno a través de ese tiempo se da cuenta que tiene que agradecer a Dios, porque quizás cuando cerró esa puerta te está librando de un montón de cosas que no sabías. Y te está diciendo, yo tengo algo mejor para ti, no te preocupes. Da gracias, porque cuando Dios cierra una puerta es porque Él va a abrir otra. Es la manera en que Él nos guía en la vida. Cuando hay una desilusión, simplemente tienes que agradecer a Dios y decir, Señor, dame las fuerzas para seguir avanzando, para seguir avanzando, para olvidarme lo que quedó atrás y proseguir a la meta. Porque esa es la manera en que Dios obra en la vida. Pero fíjate, porque Josué preguntó algo a Dios. Él había dicho así, y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios le contesta, fíjate lo que Dios le responde. Le dice, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios le dice a Josué, mira, el problema en realidad es que hay pecado en el campamento. Ese es el problema. Y fíjate, Josué en ese momento descubre que había enemigos internos. Ayer hablamos, ¿se acuerdan? Enemigos imaginarios, pero hoy hablamos de enemigos internos. Josué descubrió que el problema no estaba afuera, no era la ciudad de Ai el problema. El problema estaba dentro, el problema es que había pecado y que por eso Dios no había dado su bendición. En ese momento entonces Josué se dio cuenta que tenía que enfrentar un gigante que él jamás se había pensado que iba a tener que enfrentar. Un gigante de los más poderosos y de los que más daño hacen en la vida. Fíjate, este es el gigante del pecado. El gigante del pecado. Y si hay un gigante que destruye y que hace daño, es este. Es este, el gigante del pecado. Y fíjate porque Ahí aparece entonces la historia del pecado de Acán. El pecado de Acán. Y fíjate lo que él dice de su pecado. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado que Acán confiesa. ¿Sabes? Siempre el pecado nos lleva a situaciones media torpes, ¿no? Porque él dice, vi ahí un manto babilónico. Él quería estar a la moda, Acán. Pero no se iba a poder poner ese manto, porque enseguida lo iban a descubrir. Así que, ¿para qué quería tener ese manto si iba a tener que estar escondido, no? Pero ahí está el pecado descubierto, el pecado que había traído la derrota al pueblo de Israel. Y yo quiero que aprendamos ahí tres lecciones de esto. En primer lugar, vamos a ver la concepción del pecado. Fíjate otra vez lo que dice Acán y vamos a analizarlo. Él dice así, ¿me lo pasás ahí arriba? Él dice, pues vi entre los despojos. Vamos a ir marcando algunos verbos. Presta atención ahí. En primer lugar, pues vi. Ahí comenzó. Vi. Siempre el pecado comienza cuando ves. ¿Te acordás con Eva? Vi, hay un fruto hermoso, codiciable. Vi. Pero después, ¿cuál es el segundo? El segundo es codicié. Lo cual codicié. Eva dice que vio ese fruto y era codiciable a los ojos. En tercer lugar, tomé. ¿Ves? Vi, codicié, tomé y en cuarto lugar, escondí. Ahí tenés las cuatro acciones. ¿Sabes? Así se concibe el pecado. Lo mismo dice el libro de Santiago en el capítulo 1, cuando describe la tentación. Dice que somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Y describe como un pez que ve una carnada, la ve, la codicia, la toma, y después vienen las consecuencias. ¿Ves? Así se concibe el pecado. Ves algo, lo deseas, ese deseo crece, se hace tan fuerte que terminás tomándolo, y luego tratás de ocultarlo. Luego lo escondí. Así fue Moisés, ¿te acordás? Él vio a un egipcio que maltrataba a uno de su pueblo, y surgió ahí en su corazón el deseo de hacer justicia. Y entonces lo toma este egipcio y lo mata. Y después lo esconde en la arena. Siempre uno actúa de esa manera. Ves, codicias, tomás, escondes. Y siempre es algo inútil, porque siempre el pecado se descubre. ¿Ves Moisés cuando lo escondió en la arena? Él que era tan sabio, que había estudiado tanto en la escuela de Egipto, ¿no te enseñaron que la arena no oculta nada? Pero lo peor es que yo puedo esconder algo de los hombres, pero jamás lo puedo esconder de Dios. Jamás. Fíjate cómo dice la Escritura. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podés esconder nada de los ojos de Dios. No podés esconder nada de su presencia, es inútil. Así que ahí tenés a Acán, que confía, que dice cómo fue. Dice, yo vi, yo codicié, yo tomé, yo escondí. Yo escondí. Y fíjate lo segundo entonces, no solamente la concepción del pecado. En segundo lugar, vamos a ver de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. ¿Sabes? El pecado no trajo consecuencias solamente en la vida de Acán, sino en su familia. No solo en su familia, en todo el pueblo de Israel. Nunca las consecuencias te afectan a vos solo. Son como ahí en la ilustración en el agua. ¿Ves? Una piedra cae en el agua y forma círculos concéntricos. Y si la piedra es más grande es el impacto que causa, más personas son afectados. Alguien dice, no, pero yo no le hago mal a nadie, es un pecado secreto, mentira, siempre el pecado trae consecuencias, siempre afecta. siempre afectás a las personas que tenés al lado, a los que más querés. Y siempre ese efecto va extendiéndose. No solamente a veces afectás tu vida, no solamente la de tu familia, a veces tu iglesia es afectada. A veces muchos otros son afectados. Ese es el efecto del pecado. Y a veces uno ve que no hay bendición de Dios y el problema es que hay pecado en el campamento. Así era ahí, había pecado y eso frenaba la bendición de Dios. El pecado trae consecuencias, consecuencias que van mucho más allá de lo que vos te imaginás. Hace poco estuvimos con mi esposa de viaje en otro país y una mujer nos contó su testimonio. Me dice, mire, yo les quiero contar lo que hemos vivido. Dice, nuestro hijo se fue a estudiar a la universidad y nosotros lo ayudamos. Le dimos plata para un alquiler y plata para pagar la universidad. Y claro, pero él fue y resulta que no había podido entrar a la universidad. Pero él no se animó a decirle a los padres. Así que se quedó viviendo ahí, alquilando ese departamento, y el dinero que le mandaban para pagar la universidad lo usó para divertirse, y hacía fiestas, y vivía. Y dijo, bueno, un mes, y después vuelvo y les cuento. Pero no se animó, y dijo, bueno, otro mes, y así pasó todo el año. Y así pasó todo el año viviendo una mentira y gastándose el dinero que le mandaban para el estudio. Y entonces llega fin de año y tenía que volver para la fiesta, para la Navidad, tenía que volver a su casa y vuelve a su casa. Y los padres le preguntan, ¿y qué tal? Entusiasmados, preguntándole, ¿qué tal tu primer año de estudio? Y él los vio tan entusiasmados que no quería desilusionarlos y les dijo, bien, bien, la universidad es fabulosa. No se animó. Y así entonces fue un segundo año. Y la mentira cada vez se hacía más grande. Y él seguía desperdiciando. Y no solamente fiestas, ahora comenzó con adicciones. Y ahora comenzó a meterse en vicios. Y ahí pasó su segundo, y así su tercer año, y su cuarto año. Y llegó el momento donde ya la carrera tendría que haber terminado. Y entonces los padres lo llaman por teléfono y le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Terminaste? Sí, papá, me gradué, me recibí. No se animó a decir otra cosa. Y los padres, qué lindo, qué bien, te felicitamos, te esperamos. Y entonces él sabía que se había acabado ya la mentira. Y tenía que volver entonces, volvió para esas fiestas, ya dispuesto a contarles toda la verdad a sus padres cuando llegaba a casa. Pero cuando él llega a su casa, se sorprende algo. Ve un cartel ahí. Bienvenido, ingeniero. ¡Oh! Y entra a la casa un montón de gente, le habían preparado una fiesta sorpresa. Le habían preparado una fiesta para recibirlo, para felicitarlo, para agasajarlo por su título. Toda la gente venía a saludarlo y él no sabía qué hacer, cómo meterse. Entonces le dijo a los padres, por favor, déjenme un momento, tengo que ir a mi cuarto, déjenme ir a cambiar. Y él sube a su pieza y ahí rompe en llanto. No podía enfrentar a toda esa gente y decirles que su vida era una mentira y contarles todo lo que había pasado. Y ahí tarda y tarda en salir, tarda en salir. Y el padre le dice a la madre, ¿qué pasa? Que nuestro hijo no sale. ¿Por qué no va a saber qué pasó? Y ahí sube la madre y abre la puerta. Y encuentra que su hijo se había ahorcado en su habitación. No podía hacer frente a todas las mentiras que había dicho. ¿Sabes? El impacto de esa muerte fue como una bomba ahí que explotó. El efecto que causó en la familia, en la iglesia, donde los padres trabajaban ahí en la iglesia, el impacto que causó fue terrible, fue destructivo. Ese es el impacto del pecado. Eso es lo que causa. Destruye. Destruye. Él quizás jamás pensó que su pecado, que su mentira iba a afectar tanto, pero causó dolor, dolor en primer lugar en su propia vida, que terminó con una muerte terrible, pero impacto en la familia, en sus padres, en sus hermanos, en su iglesia. ¿Sabes? Así es el pecado, trae consecuencias, es como esos círculos, no te afectan solo a vos, afectan a todos. El pecado destruye. Pero fíjate qué más, en tercer lugar, no solamente la concepción del pecado, las consecuencias del pecado, la confesión del pecado. La confesión del pecado. Y ahí en Génesis, Josué 7, del 16 al 19, encontrás esto, que Dios le dice a Josué, echa suertes, y la suerte cayó de la tribu de Judá. Y luego, echa suerte de nuevo, y cayeron sobre la familia de Sera, y luego sobre la familia de Sabdi. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta que llegó a la familia de Acán. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no directamente reveló quién era el pecador? Porque cada uno de esos círculos era una oportunidad para que Acán confiese. Pero él no confesaba. Y yo me imagino a Acán, ¿no? Viendo que la suerte cayó en su tribu. Bueno, pero todavía somos muchos en la tribu. Sí, pero cayó en la familia de tu abuelo, Sera. Pero todavía somos muchos acá en el clan. Bueno, pero cayó en Sabdi, tu padre, date cuenta. Todavía no quiso confesarlo, hasta que fue y cayó en Acán, y ahí ya no podía decir más nada. Dios le estaba dando oportunidades de confesar. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice este versículo. Dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero Acán no confesó. Solo lo hizo cuando no le quedaba otra. Solo lo hizo cuando ya no tenía más oportunidad. Él había escondido ahí y no solamente iba a ser culpable él, porque toda la familia vio lo que había escondido y él los involucró a todos con su pecado. Eso es el pecado. Siempre ensucia a todos a tu alrededor. Pero ahí Dios le dio la oportunidad de confesar. Porque el que confiesa y se aparta, pero él no se apartó. Y entonces Josué le dice lo siguiente, fíjate. Josué le dice así. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Y entonces Josué le dice, lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Josué utiliza el nombre de Acán, porque Acán significa turbación. Y dice, ¿por qué nos has turbado? ¿Sabe qué significa la palabra turbar? Turbar significa agitar las aguas. Es como, ¿viste? Cuando tenés ahí uno de esos lagos con agua transparente. Y entonces alguien remueve el agua ahí y de pronto toda esa agua transparente ahora está turbia. Eso es turbación, ¿ves? Ahora está todo turbio, ahora ya no veo más el fondo. Ahora ya solo se ve ahí algo revoltoso, todo sucio, no se ve más la claridad. Bueno, eso es lo que dice Josué, ¿por qué nos has turbado? Es que el pecado hace eso, trae turbación. Ya no hay paz, ya no hay claridad, ahora todo está revuelto en la vida. El pecado te complica la vida. El pecado hace que tu vida se vuelva una turbación. Estás perturbado, no podés tener paz. Todo está ahí revoltoso en la vida. Y entonces, él es apedreado ahí, en el valle de Acor. Y uno dice, pero hay esperanza entonces. Fíjate lo que terminamos diciendo. El último versículo dice así la palabra de Dios. Y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, dice Dios. Convertiré el valle de Acor en Puerta de Esperanza. El Valle de Acor, ese es el lugar donde apedrearon a Acán. Ahí ese Valle de Acor fue recordado siempre por los israelitas como el lugar donde el pecado tiene sus consecuencias terribles. El lugar donde el pecado trae turbación. Y sabes, todos nosotros hemos pecado. Y uno dice, pero yo ya pequé, yo escondí, yo vi y codicié y tomé y escondí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, podés ir a ese valle. ¿Por qué? Porque Dios promete que ese valle de Acor, Él lo iba a convertir en una puerta de esperanza. Y la cruz fue esa puerta de esperanza. Porque Cristo en esa cruz llevó todo mi pecado. ¿Sabes? Yo merecería ser apedreado como Acán, pero Cristo llevó mi culpa. Él sufrió la descarga de la ira de Dios sobre él para que no tenga que caer sobre mí. Por eso dice que ese valle de Acor, de turbación, ese valle de consecuencias del pecado, ese valle que simboliza yo merezco la condenación, pero dice Dios, yo lo convierto en una puerta de esperanza, porque Cristo llevó mi culpa, Él cargó mi pecado, Él me libra de la turbación que el pecado trae a la vida. ¿Sabes? Yo me alegro tanto de ver que muchos de ustedes aceptaron a Cristo y las consecuencias terribles de tu pecado. Quizás ahora han sido pagadas por Cristo y ya nunca más tendrás que enfrentarte a la condenación, el juicio, el infierno, nunca más. Pero quizás todavía hay unos que están luchando porque no quieren soltar el pecado, todavía lo tienen escondido. Lo peor es que hay algunos que ya son hijos de Dios hace tiempo y todavía no aprendieron la lección. Y tienen pecado escondido. Es que ese manto babilónico no sabe lo que era. Mira, no me importa cuán atractivo pueda ser el pecado. Siempre trae consecuencias. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Que la vida te llene de turbación para recién ahí confesar? ¿Qué estás esperando? ¿Que de pronto las consecuencias no te dejen vivir en paz para recién ahí confesar? Dios te da oportunidades, como le dio oportunidades a Acán, cuando el círculo se iba acercando, ¿viste? Cuando las suertes iban cayendo y se iban acercando, eran oportunidades. Confesá mientras Dios te da la oportunidad. Confesá y sacá lo que está escondido de la vida. ¿No te das cuenta que no sirve tener pecado escondido, que lo único que logra ese pecado es mantenerte apartado de la bendición de Dios? ¿No te das cuenta que Dios quiere bendecir tu vida y darte lo mejor y que ese pecado te arruina, te estropea, no te deja disfrutar lo que Dios tiene para vos? ¿No te das cuenta que Dios te ama tanto, que dice, yo tengo algo hermoso para vos y te lo estás perdiendo por culpa de lo que tenés escondido? Basta ya, no des lugar. Sacá lo que está escondido en el corazón, confesalo. Porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. No dejes que el pecado traiga consecuencias a la vida y que tu vida sea una turbación, donde ya no hay paz, donde ya no hay claridad, donde el agua está removida. No dejes que eso pase. Dios hoy te da la oportunidad de cambiar. Vamos a orar. Oh Señor, yo te ruego, tú conoces el corazón de cada uno aquí. Tú conoces a aquel que está sufriendo porque está batallando con el gigante de la desilusión. Yo te ruego que lo animes en esta mañana para que entiendas que ese dolor solo lo va a ayudar a crecer y que tú tienes todavía mucho para darles por delante. Pero yo te ruego por muchos otros que están luchando con el gigante del pecado. y que algunos están ahí con cosas escondidas en su vida, ocultas delante de todos los hombres, pero no están ocultas delante de tus ojos. Yo te ruego que tú obres para que hoy ellos tomen conciencia y digan basta, ya no quiero tener más pecado escondido. Para que hoy sea un día de cambios en la vida. Para que hoy sea un día de confesión, de liberación. Para que hoy sea un día donde no tengamos que sufrir la turbación del pecado. Señor, obra en este tiempo, te lo ruego, en cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.